Amigas y amigos de Terapia Chilensis, tengan ustedes buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.
El golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 regresa y se toma la agenda de la discusión nacional. Sobre este tema vamos a conversar en esta edición de Terapia Chilensis con Luis Larraín y Ascanio Cavallo. Me eximo de las presentaciones de rigor.
Qué bueno.
Porque ustedes ya conocen el tipo de panelista que convoca este programa.
Me parece muy bien.
Bueno, esto coincide con la reedición de tu libro Golpe, 11 de septiembre de 1973, escrito por Ascanio y por Margarita Serrano, y que fue publicado, me contabas tú, por primera vez el año 2003.
2003, claro. Claro, en realidad el origen remoto de esto es un intento de trabajo similar en 1984. O sea, 20 años antes, que fracasó porque Ignacio González Camus sacó su libro El día que murió Allende.
El día que murió Allende.
Excelente.
Que es muy buen libro.
Pero excelente.
Es muy buen libro.
Entonces, mató toda...
Que yo creo que se ha reeditado de nuevo.
Sí, está reeditado.
Por Cataluña, ¿no?
Y actualizado, claro. Claro. Es un muy buen libro, de los mejores que se han escrito en el periodismo chileno. Sí. Después, el 93, cuando ya estaba la transición... En la época, en el diario La Época, se hizo un suplemento especial ya muy detallado, ¿no? Y eso fue la base del trabajo del 2003 que se hizo con alumnos de la Universidad de Adolfo Ibáñez. Y luego ahora, el 2013, se hizo ya con materiales que se han producido en el intertanto, ¿no? Muchos de estos materiales no es que sean...
Ah, o sea, esta no es una reedición del mismo libro, sino que es una reedición
corregida y aumentada,
actualizada. Ya.
Claro, por ejemplo, todo el proceso de identificación de los restos de Allende para saber si había sido suicidio u homicidio, que implicó remover el cadáver, llamar montones de testigos y qué sé yo, proporciona una cantidad de antecedentes que no existían antes, como que permiten llegar a establecer el nombre de las personas que estuvieron junto al presidente, que llegaron primero.
Ya.
La gran discusión respecto a la muerte del presidente es si lo mataron. Esa ha sido, digamos, la discusión.
Claro, es el fantasma.
Claro, y hay algunos que siempre han querido creer que e insisten en creer que lo mataron.
Claro.
El punto...
Litín, entre otros, ¿te acuerdas?
Litín.
Claro, ¿cuál película es?
La última que hizo.
Dawson.
En Dawson.
Claro, que hace pasar una sombra frente a los anteojos quebrados.
Sí, exactamente.
Claro. Pero la gran discusión sobre eso es, ¿estaban los militares en el segundo piso cuando el presidente se disparó? Eso hace toda la diferencia.
Yeah.
Y estos testimonios...
Llega a la conclusión que no estaban.
Que no estaban, no habían subido todavía cuando el presidente disparó, ¿no? O sea, es imposible que hayan intervenido.
El asalto al palacio lo hace el general...
Palacios,
tal cual.
Javier Palacios, claro. Que lo hace, digamos, con tropas de distintas unidades de Santiago, el Tacna, el Blindado, la Escuela de San Bernardo, la Infantería. Hay muchas tropas combinadas que actúan y que entran al palacio. Ahora, yo te diría que una de las cosas que han sido recubiertas de mito y que son la base de este libro, ¿no? Es esta idea de que el palacio fue atacado con una intensidad que no vamos a olvidar, o sea, los bombardeos particularmente de los aviones, pero también el ataque de tanques, artillería. Se calcula que se dispararon unos 50.000 proyectiles en torno al palacio, ¿no? Pero lo sorprendente es que no hay ni una sola persona muerta.
Es increíble eso.
Es increíble. Lo que cuesta matar, digamos, ¿no?
Claro.
Las únicas dos personas muertas lo son por sus propias manos. El periodista Olivares.
Augusto Olivares.
El perro Olivares. Y el presidente.
Y
nadie más.
El perro Olivares era el
¿Y cuántas balas dices tú?
50.000 proyectiles.
De Mireia La Torre.
Claro, el marido de Mireia La Torre. Hay dos heridos dentro de la moneda.
Uno es Palacio, justamente, ¿no?
No, Palacio es un roce en una mano.
No,
hay dos tipos de heridos de cierta gravedad, digamos, que sobreviven, pero después los matan días después, digamos, ya rescatados, ¿no? En el día mismo, solo ellos están heridos. Y la otra cosa sorprendente es que en el resto del país, bueno, en Santiago, son muy pocos los muertos. Son 26, algo así, si mal no recuerdo. Y en el total del país, no más de 40.
El mismo día 11.
El mismo día 11. ¿No? Yeah. Cuando el imaginario que uno tenía de esto es que esto fue
una masacre.
Una
masacre.
No hay tal, no, eso no es verdad. Es un combate intensísimo, muy duro, en torno a La Moneda, en ninguna otra parte. Hay uno muy duro en La Legua, ese mismo día, pero en ninguna otra parte, ¿no? Y la cantidad de muertes civiles y militares es muy baja. En cambio, en los días siguientes empieza a aumentar velozmente, ¿no?
Claro.
A razón de 100 por semana hasta el fin del 73. O sea, ahí está operando otra lógica. Pero la lógica estrictamente militar, la del día del golpe de Estado, produce pocas bajas.
Oye, tu libro es un recuento minuto por minuto de lo que ocurrió el día 11 de septiembre y empieza el día 11 de septiembre, no sé, de madrugada.
A las cero.
A las cero, digamos, y tu libro concluye...
A las 24.
A las 24.
Sí, ya, claro. Y lo que busca es como va mostrando distintos escenarios, ¿no?
Correcto.
Lo que pasaba en la Armada, lo que pasaba en La Moneda.
No solamente en Santiago.
No solamente, principalmente sí, ¿ah? Para que vamos a decir otra cosa. O sea, en realidad, si el golpe no tiene éxito en Santiago, no tiene éxito.
De acuerdo.
Por lo tanto, está centrado. Ese, mira, cuando uno mira los documentos, los papeles, digamos, los testimonios de ese momento, una de las cosas que llama la atención es el miedo de las Fuerzas Armadas, de los jefes de las Fuerzas Armadas, a la desobediencia de algunos subalternos o al quiebre, digamos, de las Fuerzas Armadas. Bien. Y eso es explicable porque, claro, el quiebre de las Fuerzas Armadas del año 1891 en Chile...
Causó la guerra civil. Claro.
Y en general es como una norma, digamos, que el quiebre de las Fuerzas Armadas causa la guerra civil, como fue en España el 36.
Claramente, claro.
Entonces, y había un par de las ramas de las Fuerzas Armadas que tuvo un cambio de mando prácticamente ahí mismo.
En el día 2.
Claro.
El almirante Montero.
La Armada y Carabineros.
Claro.
Ahora, pero había más oficiales proclives o partidarios del régimen de Allende, yo creo, en el ejército, ¿no?
Yo creo que sí.
Ahí era donde la situación era más delicada.
Mira, yo...
Por lo menos se decía que generales como Sepúlveda Esquivel...
Sí. Y algunos que después siguieron, digamos, en el otro régimen.
Claro.
Claro, sí. Aquí, sí. Una vez que se cambia, uno ya...
Claro. No, obviamente te acoplas a la
claro,
o sea te adaptas al nuevo escenario.
Sí, pues y con un ambiente de mucho miedo, ¿no? Yo me acuerdo muy bien que Federico Willoughby decía que los primeros días cada miembro de la junta andaba con su propia escolta
personal
contra su propia fila, ¿no? Protegiéndolo de su propia fila. Yo te diría, la situación al 11 era un estado de peligro de quiebre en la Armada, pero debido a la suboficialidad. En la Armada se repetía la vieja historia de los motines, de los motines navales de todo el mundo, que la suboficialidad está contra la oficialidad, que es como una clase contra otra, el acorazado Potemkin.
Claro,
digamos, ¿no?
Claro. Eso sobre todo en alta mar.
Sí, pues
ahí
en alta mar,
se dan las condiciones que prácticamente cualquier buque de guerra tiene un intento de motín, digamos.
Y muchos de ellos han sido por la comida,
exactamente,
por el casino, en fin. Bueno, la Armada vivía esa situación porque tenía un fuerte movimiento de suboficiales que había planeado incluso tomarse la flota para, según ellos, denunciar a los oficiales golpistas.
Y ahí está el proceso contra Altamirano y Garratón.
Que después fue presentado como una infiltración, pero la verdad es que fue al revés. Fueron los marinos los que tenían el plan
y los que hicieron lo contactar. Y los que llamaron a los políticos para que lo...
Claro, ya. Claro. Y hasta donde yo entiendo, digamos, para sorpresa de todos, Garretón y Altamirano dijeron, ustedes están locos.
Así, ¿eh?
Claro, no, porque era muy loco, era tomarse los buques.
Yeah. ¿No?
Imagínate el quiebre que eso habría producido, claro. No, una cosa espantosa. Después, en la Fuerza Aérea había un grupo bastante importante de oficiales altos que estaban con el gobierno de Allende, ¿no? Entre ellos el más notorio, el general Bachelet.
Bachelet, claro. Ah,
claro. Pero también el coronel Ominami, el comandante Galá, o sea, no es...
Bueno, entre los mitos que circulaban en la política chilena en los años 60 y comienzos de los 70, era que la Fuerza Aérea era una fuerza completa y totalmente adicta al gobierno de Salvador Allende.
Bueno,
que una sospecha, digamos, que se mostró completamente falsa. No sé si completa, totalmente falsa, pero sí, básicamente falsa.
Básicamente.
Incluso más, en los primeros días del régimen militar, el discurso más fuertón fue el de Lee, digamos,
sí, ¿no? Claro.
Es que ahí también hay un antecedente
y que él habla de la extirpación del cáncer, sí, marxista.
Es que ahí también hay un antecedente que yo creo que es importante en esto, que fue el rol que tuvo que jugar la Fuerza Aérea en el gabinete de Allende.
Sí, claro. Porque
acuérdate que la salida del general Ruiz Danjou
fue muy difícil.
Del gabinete fue muy lesiva para él.
Y para la Fuerza Aérea.
Porque le tocó la mala suerte dentro de la repartición de la cartera de transporte.
Sí.
Y resulta que allí estaban los camioneros.
El paro, claro, de los camioneros.
Claro. Que era realmente, probablemente, el elemento que de verdad podía desestabilizar a claro. un gobierno. ¿Te fijas tú? Claro. Entonces, le tocó a la Fuerza Aérea, al general Ruiz Danjou, hacerse cargo del Ministerio de Transporte. Y tuvo esta renuncia, ¿te fijas? ¿Te acuerdas?
Que trató de detener.
Claro, y claro. Yo me acuerdo los gritos. Ruiz Danjou no renunció y, claro. y lo invitaron a la televisión, ¿te acuerdas?
Lo invitaron a esta hora sin previsa
en
uno de los programas con mayor adrenalina que yo había visto nunca.
Increíble.
Porque fue bailar en la cuerda floja,
claro.
Al borde del precipicio, claro. Y el general fue extremadamente cauto.
Claro, claro.
Pero también extremadamente sugerente, llamémoslo.
Claro, Jaime Guzmán que empujaba la
cuerda. Jaime Guzmán le preguntaba, ¿y usted renunció o no renunció?
Oye, y estábamos, ¿qué? A 2 semanas del golpe, o a menos, ¿no?
Ah, sí, porque sí. el 19 de agosto fue eso.
El 19 de agosto.
Claro.
¿Qué días más tremendo?
No, tremendo.
Porque fíjate que el 25 es el acuerdo de la Cámara, ¿no?
22. Ya. Sí, pero estamos hablando de 12 días.
No, si está. Y el incidente de Pratt en la costanera de Carlos
Eso es
Pratt.
Antes, eso en julio.
En julio.
En julio, ya. Claro.
O sea, un par de meses,
incluso
digamos.
Incluso junio, antes ya. Del tancazo.
Un par de meses. Eso fue muy muy increíble, ¿te acuerdas? De la costanera.
Claro.
El general
claro.
Pratt.
Sí, pues. Cuando sí. Le saca la lengua a una señora.
Y él claro. Dice después que creyó que era un hombre. Y que,
sí.
Y que le estaba haciendo un gesto amenazante.
Claro.
El caso es que le disparó en un neumático.
Sí, sí, sí.
Pero para seguir con el recuento previo. El mito de la FACH no es tan mito porque el Partido Socialista Chileno nació después de una insurrección en la base aérea El Bosque.
Marmaduke.
El poder a Marmaduke Grove.
Marmaduke, claro. Correcto, claro.
O sea, había una matriz que efectivamente te empalmaba con la historia. Después tú tenías al ejército donde los que estaban más activos en contra del gobierno no eran los mandos superiores. Desde
no.
Luego no era Pinochet.
No.
Ni no, pero era básicamente el general Arellano, Bonilla.
Arellano y Bonilla. Bonilla era el quinto. O sea que los cuatro primeros no estaban en el paquete. Arellano estaba de los últimos.
Claro, y de alguna manera yo creo también la oficialidad joven que venía de la escuela militar, digamos.
¿Eh? Sí, claro, claro, por supuesto. Muy exaltada también, sí. Porque eso incluso trataron de ocupar la escuela militar cuando se rumoreó que iban a destituir a Arellano.
Claro.
Y por último está el Carabineros, que todos entendemos que en una revolución con fuerzas armadas no es la fuerza decisiva, pero son 32.000 hombres en armas.
Claro, claro. Es muy dramático el momento en que el presidente Allende deja en libertad.
A los generales.
No, y deja en libertad a la Guardia de Palacio.
Sí, claro, claro.
Que eran carabineros.
Que eran claro. Carabineros.
Pero ahí cayeron... Cuatro generales sin darse cuenta.
Para salir, digamos, ¿no?
Claro.
Confiando en que su defensa está a cargo no de carabineros, sino del grupo de amigos personales, claro, del GAP.
Toda la participación de Carabineros la arma un solo general, que es el general Arturo Giovanni, que después fue ministro
de minería, creo.
De minería, sí. Y después embajador en Irán. Toda la compilación.
El contacto con la otra Fuerza Armada
la hace Giovanni solamente. Pero es solamente Giovanni. Y sí. Él estaba 14 en la lista de generales. Por lo tanto, la probabilidad de que no le hicieran caso hacia arriba era muy alta. Él no servía para ponerse al frente de la insurrección. Él buscó a Mendoza, que era el quinto.
Yeah.
Y cuando una vez que lo encontró.
¿Quién era el general director hoy ahí?
José María Sepúlveda.
Galindo.
José María Sepúlveda Galindo. Yeah.
Sí. Que quedó en la moneda. Después Giovanni le ofreció un blindado para sacarlo de ahí, para que no estuviera en peligro. Todo muy gentil, digamos, ¿no? Entre los carabineros nunca hubo pugna entre ellos, ¿no?
Y tú dices que cuatro generales se fueron cortados.
Y cuatro generales. Y en la Marina no, porque en la Marina el que sucedió a...
Era el segundo.
Al almirante Mantero era el segundo.
Claro,
ahí el toque alevoso es que al almirante Montero le cortan los teléfonos, sí. le ponen candado en la reja.
En la reja de la casa.
Bueno,
yo puedo sacar el auto.
Oye, yo entiendo que el almirante Montero prácticamente ya era un fantasma,
sí.
Antes del 11 de septiembre.
Estaba enfermo.
Sí.
Tenía una úlcera bastante dolorosa.
Ahora, él sobrevive, oye, por varios años más.
Sí.
Y yo lo recuerdo caminando solitariamente por Viña,
sí.
Durante muchos, muchos años.
Yo creo que mi impresión es que él quedó muy dolido, ¿eh?
Sí.
Que él sintió esto como una traición, digamos, en mayúscula, que lo fue, por cierto, porque que te saquen en esas condiciones. Ahora, él no fue objeto, como pudo haber sido el general Prat, de persecución posterior.
No, lo dejaron bastante.
Bastante en paz, digamos, ¿no? El caso muy dramático es el del ejército, yo creo, porque lo que ocurre después del 11, lo que ocurre entre el 70 y el 74 es muy dramático en el ejército, porque en ese periodo son asesinados dos comandantes en jefe, ¿no? Pero además, después del golpe, se produce una especie de no sé cómo llamarlo, pero de competencia interna por ponerse, digamos, por asegurar la lealtad, ¿no? Y eso produce la caravana de la muerte, que es una barbaridad, no tiene sentido ya cuando tú tienes gente que está prisionera, ¿no?
O sea, tu tesis es de que quienes dirigieron eso estaban tratando de ganar puntos,
claro,
por así decirlo.
Claro, con por lealtades que eran un poco sospechosas. En particular, el general Arellano era sospechoso de Demócrata Cristiano.
Sí, claro. Y toda su familia.
Exactamente. Claro. Entonces, envolverlo a él
había sido muy... decán de Frey, qué sé yo.
Y en ese proceso cae gente que eran oficiales que no habían tenido, no se podrían llamar proclive a la Unidad Popular, como el coronel Cantuaria de la Escuela de Alta Montaña, que se suicida. El coronel Jaña en Talca, al que lo castigan solo porque se le arrancó el intendente hacia la cordillera. En fin, pasa una cosa bastante dramática, yo creo, que ha sido poco historiada, ¿no? Uh-huh. Pero en fin, el día del golpe es un día muy, muy
increíble,
muy curioso, muy increíble. Yo, uno de los relatos más que a mí personalmente más me sedujo fue el de un aviador que me contó que fueron a pedirle el helicóptero al general Lee para ir a una concentración de pobladores que se estaba produciendo en la actual Tabancura. No sé si ustedes se acuerdan, pero
yo vivía ahí.
Había un campamento.
Había una población.
Cosa que era inimaginable. Ho Chi Minh.
Yo vivía al frente.
Claro. Increíble. Ho Chi Minh, claro, combativa.
Sí. Combativa.
O sea, entonces este helicóptero tenía que ser un vuelo rasante para asustar a la gente, digamos, ¿no? Y lo hizo, pero después le pidieron otro en la avenida Kennedy, en la rotonda Pérez Sujo, y se estaba produciendo un... Y finalmente le pidieron ir al centro, a dar una vuelta al centro, ya estaba por producirse el bombardeo. Y entonces iba el piloto con el auditor general de la FACH, el coronel Julio Tapia Folk, que después fue rector de la Chile.
Sí. Claro.
Y entonces el helicóptero quedó suspendido sobre la Plaza Italia mientras se producía el bombardeo. ¿Vieron ellos el espectáculo del bombardeo?
Veían los misiles como...
Claro, claro, a una distancia. El mismo helicóptero se va después a la casa de Tomás Moro, del presidente, donde todavía estaba el GAP. Lo reciben con una cortina de artillería. Entonces se tiene que ir y se va a parar sobre la iglesia... San Vicente Ferrer se llama, la de los dominicos.
Claro, la de los dominicos, la que tiene las dos torres ahí, claro.
Y desde ahí contempla el segundo bombardeo del día, el de la casa de Tomás Moro.
Ah, qué notable.
Notable, ¿no?
Una película.
Es una película, sí.
Una película. Oye, hablemos algo sobre los perdones.
Que está muy bien.
Los cuales hemos tomado nota en los últimos días. Perdón de... del senador Hernán Larraín.
Eso, ahí partió todo, ¿no?
Claro, perdón del senador Camilo Escalona, perdón de la Asociación de Magistrados, la exhortación a que la Corte Suprema, y en especial algunos ministros que la integran, pidan perdón, formulada por el presidente del Senado, Jorge Pizarro. Creo que estos perdones son contribuciones, sin duda, a la reconciliación. A mí me desacomodan estos perdones cuando se dice yo no tuve nada que ver, pero
igual pido perdón.
claro,
como que da la impresión que los que piden los perdones son gente que tiene la convicción de que ellos no tuvieron nada que ver y no tienen nada que pedir perdón, entonces como que están pidiendo perdón por otros.
Claro.
Ese es un poco la sensación.
Pero el perdón no se pide por otro.
No.
O sea, claro. Entonces ahí me... Creo que la Corte Suprema pida perdón hoy día, al margen de que pueda haber ministros que tengan algunas yayas, digamos, esta Corte Suprema no tiene nada que ver con la Corte Suprema de entonces.
Y esa ya no pidió perdón.
Y hubo algunas posteriores. Yo me acuerdo que algún presidente de la Corte Suprema hizo, yo no me acuerdo si después del informe Rettig.
Sí.
Y hubo un presidente de la Corte Suprema que hizo una suerte de reconocimiento en el sentido de que la justicia pudo haber hecho más.
Claro.
Lo hizo.
Claro.
Que era el momento, pero que los de ahora deben haber sido jueces de cualquier provincia, digamos, los que están ahora en la Corte Suprema.
Claro.
No tienen ninguna responsabilidad, digamos. Yo creo que, claro, tiene un poquito ese
tiene
tonito,
ese,
tufillo.
Sí, tiene ese tufillo.
Pero el perdón inicial en esta serie, que es el de Nana Rey, estaba enmarcado en un contexto que le daba mucho más sentido. Era la presentación
del libro
sobre la reconciliación.
Sí. Claro.
Y por lo tanto estaba en el marco, digamos, de un propósito, ¿verdad? Como es la reconciliación. Y dentro de ese propósito parecía tener sentido que él dijera, este es un camino.
Claro.
No es que sea.
Y él lo hizo, yo no me acuerdo, pero Hernán lo hizo en la presentación del libro.
Sí, lo hizo en la presentación del libro.
Ahí uno entiende, te fijas.
Claro,
ahí uno
en la sala del Senado.
No, que si le quitas ese contexto suena muy raro.
Es raro,
efectivamente, claro. No es Hernán Larraín el que tiene que pedir más perdón. Claro. O sea, mucho más. Él tuvo cargos más bien universitarios.
O sea, Hernán Larraín no participó en el gobierno.
No.
Hernán Larraín no era militante de la UDI tampoco.
Efectivamente.
Acuérdate que Hernán Larraín
entra a la UDI
después de la muerte de Jaime Guzmán.
Claro. Sí. Aún cuando hay quienes critican mucho
su paso por la universidad. Como vicerrectora.
Claro, como vicerrector en los tiempos de la universidad intervenida, obviamente.
Claro.
Ahora, hay un ánimo de pedir cuentas, ¿eh? Hay un ánimo de
sí.
De
lo que uno nunca sabe en esto.
Demostrar a ver cuáles son tus credenciales.
Sí.
Y pasas el test de la blancura o no lo pasas, digamos.
Lo que uno
¿Colaboraste o no colaboraste?
Sí. Lo que uno nunca sabe.
¿Te quedaste callado o no te quedaste callado?
Lo que uno nunca sabe, Héctor, cuando se produce en esa exhortación y todo, es si esto está mezclado con un objetivo político coyuntural o no. ¿Te fijas tú? Porque es bien distinto.
Sí.
O sea, si no hubiera una elección, presidencial y parlamentaria ahora, y realmente el país estuviera en una discusión sobre lo que pasó el 11 de septiembre y después, podría ser un ejercicio útil, digamos.
Yo creo que...
Y de hecho en algunos ámbitos lo ha sido, o sea, en algunos ámbitos un poco más académicos.
Pero yo creo que siempre hay una intencionalidad política involucrada.
Sí, pero cuando tú ves, cuando tú escuchas, no sé, seis historiadores que uno sabe más o menos de qué tendencia política son, que hacen un análisis, realmente no hay una intención de corto plazo, digamos, de ganar un dividendo para la próxima elección, sino que también yo vi cosas bien sensatas en eso que hizo el Mercurio, digamos, de varios historiadores, ¿te acuerdas? Que dieron visión, y había algunos jóvenes y otros viejos, desde Villalobos a Juan Luis Osa Santa Cruz, digamos, que tiene, no sé qué ya tendrá Juan Luis, pero tiene 30 años, una cosa así, digamos,
máximo.
Claro. Entonces, yo vi ahí un intento más académico, incluso algunos de reivindicar la historia. Había un artículo interesante, no me acuerdo quién era, que de alguien que decía, oye, la historia ya puede perfectamente hoy día, 40 años después, tener un juicio sobre lo que pasó.
Sí.
Y una cosa que dijo que a mí me pareció interesante, dijo, y ese juicio no significa tener una versión única, oficial, digamos, una verdad oficial sobre lo que pasó.
No, porque eso nunca lo va a haber, porque, y no lo hay de ninguna.
Sino que conocer realmente cuáles fueron las posiciones, cuáles fueron las posturas, cuáles fueron las circunstancias y todo lo demás, conocer mucho de los hechos, digamos.
Fíjate que yo creo que lo que dificulta un análisis más objetivo, más desapasionado, objetivo me carga esa palabra, no es tanto la inminencia de una elección presidencial, cuanto yo noto en estos ejercicios de memoria, yo noto el surgimiento de un cierto victimismo casi industrializado. Esa es es un poco fuerte decirlo así, pero a ver, lo que se produjo en Chile es un conflicto político muy muy duro, muy serio, y donde el factor de victimización hoy día, yo creo que confunde mucho y tiende a una suerte de manipulación. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que las víctimas, por el hecho de ser víctimas, no son ni mejores ni peores.
Claro.
Las víctimas son víctimas, ¿no?
Sí.
Una persona no se redime por el hecho de ser una víctima, no mejora su condición intelectual, moral, cívica, ni nada de eso. Sí, una víctima, obviamente es eso, una víctima.
Claro.
Pero de ahí a convertir la víctima en heroísmo, encuentro que hay un paso, digamos, que me...
Es que lo que hoy día separa el análisis y te pone más a la izquierda o más a la derecha es... Si tú tomas el proceso del 70 al de todo el régimen militar como un continuo, en ese caso estás más a la derecha, porque tienes la aplicación del régimen.
Claro.
Y si en cambio partes el proceso en la UP, incluso reconociendo que la UP fue un desastre, y después sigues con como un proceso separado con las víctimas que se produjeron cuando no era necesario, ahí te pones más a la izquierda.
Claro.
Voy a pasar un aviso, ¿puedo? Este fin de semana en La Tercera, un grupo de profesores de la Universidad Adolfo Ibáñez, yo incluido, preparamos un trabajo sobre los 22 días previos al golpe. Hay un profesor americano, Paul Sigmund, que dice la semana más importante en la historia de Chile comenzó el 20 de agosto del 73.
Él es de Princeton, ¿no?
Bueno, era, yo creo, ya era,
sí,
muerto,
puede tener, sí.
Entonces buscamos,
yo lo conocí como...
Buscamos el proceso de, digamos, los sectores, casi todos los que más pudimos abarcar, digamos, los gremios, el Partido Nacional,
qué interesante,
el PDC, digamos, ¿no?
El propio gobierno, supongo.
El propio gobierno, el Partido Socialista, el MIR y todo eso, bajo una idea que nos dijo en una entrevista Carlos Altamirano, que fue, estábamos todos loquitos.
Ah, él dijo así, sí, tal cual.
Estábamos todos loquitos, digamos, hablando del complot de la Armada. Así que, véanlo el domingo.
Qué interesante.
Ahora, yo igual creo que el perdón más esperado, por lo menos por los auditores de este programa, es el de Héctor Soto con las presentaciones que nos hace.
Al comprar una camioneta pones algunas cosas en la balanza, pero con la Ford Ranger las dudas desaparecen porque te entrega lo mejor en el trabajo y fuera de él. Disponible en versiones gasolina, diésel, 4x2 y 4x4. Ford Ranger se adapta a tu vida. Conócela en concesionarios Ford. Y no te vayas de nuestra sintonía porque a continuación viene edición limitada de una soundtrack con Francisco Aravena. Mañana, desde las 7 horas, la invitación es a informarse en Duna en Punto con Connie Stipsis y Juan Manuel Astorga. Y enseguida con Nicolás Vergara en Hablemos en Off. Nos encontramos mañana viernes aquí en Terapia Chilensis. Muchas gracias Luis Larraín, muchas gracias a Ascanio Gabalo y montones de gracias a ustedes por su preferencia. Buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.